Pues amigos y amigas del cómic, bienvenidos una vez más, una semanita más al Planeta Duna con la Asociación de Creadores de Cómics Almeriense La Duna. Toda la información en su paginita, en su blog. Más que un blog, es una página, ¿no? Hemos convenido que es laduna.es.
Bueno, realmente
una mezcla entre blog y página.
Sí, una mezcla.
Más
sí,
o menos.
Digamos.
A estas alturas, fíjate lo que me pregunto yo, ¿no? En el programa 201, el Planeta Duna. Con Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, buenos días.
Con Raúl Moreno, hola Raúl.
Hola, muy buenos días a todos.
Y con Juanma Beltrán, el dibujante con maletas al otro lado, hola Juanma.
Hola, buenos días.
¿Cómo y dónde estás, compañero?
Pues estoy haciendo una ruta que acabo de empezar por ciudades que tienen nombre gracioso. Y he empezado por Pernambuco.
Qué bueno, Pernambuco.
Sí, Pernambuco.
¿Te hace gracia a ti lo de Pernambuco?
Sí, a mí me hace gracia.
Ya.
Claro, yo iría a Cucamonga.
Cucamonga, qué bonito.
Sí, posiblemente, como decía antes Raúl, fuera de antena, porque nosotros hablamos fuera de antena, que lo sepa la gente.
Sí. Visitaré, bueno, no todos, ¿eh?
Visitaré Seattle, ¿no?
Seattle, claro. Claro, o sea, un crafty también en la ciudad con nombre gracioso.
Muy graciosa, sí, sí. Perfecto, pues desde Pernambuco, conexión vía satélite, dejadme simplemente recordar a nuestros oyentes, que cada día son más afortunadamente, que durante las dos próximas semanitas estaremos el domingo, ahora estamos miércoles y domingo, pero dos próximas semanas, solo domingo, de 12 a 1, y después de esas dos semanitas volveremos a nuestro horario habitual y día miércoles y domingo. Queda claro, ¿no?, el tema.
Sí.
Pues lo vamos a
por motivo obviamente ajeno a la dirección del programa.
Totalmente ajenos a nuestra voluntad. Y que serán obvios desde la próxima semana. Bueno, pues cerramos paréntesis. Sebastián, cuando quieras, pasa para celebrarlo. Lo de Pernambuco, quiero decir. Ahí estamos con la mirinda de azafrán con hielo para...
O sea, la mía.
Que te la guardamos la semana pasada.
Ah, muy bien.
Ahora nos dices a ver cómo sabe. ¿Vale?
No pierde. El azafrán es lo que tiene, que se conserva bien.
Javi la negra, como siempre, el lima ánimo para servidora, con la hojita y todo. Y te mandamos a Pernambuco, la de Higo Chombo, que pega con Pernambuco, yo creo, ¿no?
Sí, Chombo va bien.
Perfecto.
Pega con todo, ¿eh? Ese tipo de cosas elegantes que pega con cualquier cosa.
Uh-huh. Mira, Fermín, qué detallazo, ¿eh?
Vaya.
El programa 201 también lo celebra.
No te celebras cantidad de raras, sí.
Ya celebraron la semana pasada, pero claro, ha dicho déjame. Gracias, Fermín. Hijo.
Espérate que se entere que ahora tiene que trabajar los domingos.
Sí, sí. Espectacular. Mira la cara que ha puesto.
Sí.
Pues venga, vamos rápidamente por la actualidad tunera de la semana.
Venga, empezamos por un clásico. Y ya si era un clásico hacer lo que hacemos nosotros, que era una porra y un listado de los ganadores de los premios que se otorgaban durante el Salón del Cómic de Barcelona, que hicimos hace un par de semanas, ¿no?
En el cual ganamos ampliamente por mayoría.
Sí, bueno, no lo recuerdes.
Hubiese quedado más elegante no recordarlo.
Sí. Es que
con mucha más clase.
Yo todavía no me han pasado un café con leche, no digo nada.
Ya.
Yo hacerte uno.
Es que no estamos todos aquí.
Será culpa de los árbitros que ganamos.
Debe ser,
eso
sí.
Eso es.
Eso dice Antonio, ¿no?
Denúnciame a la UEFA.
Sí. Bueno, que bueno, casi tan clásico como eso que estábamos, ¿no? Se está volviendo los blogueros fancineros y generalmente amantes de los cómics, la reseña para todos nosotros, o sea, traduciendo, la reseña que desde el Rantiblog nos hacen los amigos de Rantifuso. ¿Os acordáis, no, de Rantifuso, no?
Sí, claro, de Madrid. Supuestísimo.
Pues ya ves, multipremiado, con un fanzine que sigue para adelante, funcionando, y que, bueno, una de las cosas que hacen, aparte de visitar todos los eventos posibles que hay en España,
y alguno más,
que se mueven esta gente, parece un rabo de lagartija, pues una cosa muy interesante y muy bonita que hacen es, en su blog, cuando terminan de visitar uno de los salones, en este caso el Salón de Barcelona, enumeran todos los fanzines que participaron en ese evento en concreto. En este caso, en el de Barcelona, el más importante del panorama nacional español. Nosotros os vamos a enlazar a su entrada. Os lo estábamos comentando también, que han necesitado dos entradas para poder llenarlo, para poder contarlo todo de lo petado que estaba de gente aquello. Y ya sabéis que está en rantifuso.blogspot.com. Intentaré poner un enlace como más directo, ¿no? Pero bueno, que si pincháis en la entrada es una de las últimas, o sea que no hay problema para encontrarlo. Y bueno, vosotros desde ahí podéis acceder a todos los enlaces que ellos nos facilitan junto con cada uno de los fanzines, lo que valía y una pequeña portada y pues, lo que he dicho antes, el enlace. Y si quieres, pues vamos enumerando un poquito para que veáis la magnitud de gente que se presenta allí. Hacer una idea que, por ejemplo, cuando estamos en el Salón de Granada en los mejores tiempos, uh-huh. y eso no viene a ser el año pasado porque, bueno, este año no hemos estado nosotros, no sé cómo habrán dado, pero el año pasado...
Pues peor todavía.
Pues, creo que a lo mejor habría 3 o 4 fanzines, como mucho. No sé si...
Este año creo recordar que si había uno, era mucho, ¿eh? Era había uno o dos, de... creo recordar, pero vamos...
Sí, bueno, contando los itinerantes, sin contar los que tienen stand, porque prácticamente a lo mejor seríamos dos, que suelen estar allí los amigos de Guter.
Este año no estaban.
Y
este
año no estaban, tampoco,
¿no? No, yo creo que este año no había ningún stand.
Pues si a dos le quita los dos.
Pues eso, es que pasa es que creo que no había ninguno.
Madre mía, igual. Pero yo, una pregunta que tengo, yo es que soy un poco aficionado a los salones de los cómics, la gente que va más. O sea, toda esta gente que aparece en el listado no tienen stand, ¿no? O sea, ellos van como en plan vendiéndolo.
Puede que algunos sí y otros no. Otros supongo que irían vendiéndolo así por de mano.
Uh-huh. O sea, se abre su... la gabardina y te enseñan
sí,
los...
Sí, con su... su mochilica y tal. Uh-huh. Digo yo, no sé.
Que seguramente, yo creo que sí. La mayoría tienen. Eso sí, allí en... A lo que está el metro cuadrado en Barcelona, en el salón, seguramente estarán compartidos. Uh-huh. También lo digo, creo yo. De todas formas, por ejemplo, ellos en la página suelen especificar, por ejemplo, esta gente que estuvieron de mochileros por allí repartiendo, o sea, que lo suelen decir, y no eran todos, o sea, que la mayoría supongo que tendrían stand. O, uh-huh. ya te digo, se conviene un poco, te juntas con 3 o 4 y el par de metros cuadrados que te cuestan los 500 euros, pues vamos, nos lo llevan un poco mejor, ¿no? Vale, empezamos con un clásico que es Adobo, ya van por su número 7, este no puede faltar, Adobo. Underground, no sé si últimamente, el año anterior fue el que estuvo premiado, pero también tiene el número 7. Este se escribe igual que suena, ¿no? Uh-huh. O sea, Underground.
Con A.
Con dos puntitos de...
Y eso, con diéresis y el A1.
Bueno, pues cosas como Amazing Monster, Caballo Mera, Carabé, bonito, genial el diseño de Carabé, porque es, la portada es como una cassette de la clásica de toda la vida.
Claro. Correcto, doy fe de eso porque me acabo de pinchar y funciona, ¿eh? Dice el presidente.
Y da vuelta y todo, ¿no?
O sea, que pinchen en casa, amiguitos.
La cara B. Uno que nos estaba encantando a nosotros por el nombre, ¿eh? Que es Chuck Norris.
Sí. Lo que pasa es que la portada tampoco...
No tiene nada que ver. No tiene...
Se parece un poco al nombre de fanzine, ¿verdad?
Sí, es una mano sí, con una monedita.
No sé si la causística de este fanzine es que donde damos más tortas, ¿no? Normalmente como los fanzines suelen ser críticos, a lo mejor lo pusieron por eso. Sería una cuestión de visitarlo. Yo os digo que os animamos a visitarlos todos porque vienen enlaces.
A mí me encanta el precio del Chuck Norris, si me permite, Juanma.
Coméntalo.
Dice que cuesta 3 euros o un casquete corto en la trastienda. Os lo prometo, ¿eh? O sea, que es espectacular.
Es muy propio también, no sé si mucha gente habrá accedido. Pues tal y como está la cosa...
Hombre, ya depende con quién, claro, sea el tema.
Bueno, pues para si accede a la opción B de pagar, pues mira, el siguiente fanzine viene bien, que se llama Condón.
Condón, sí, sí, mira. Señor.
Dos, el número dos. El cuaderno de Testa, no sé si era un juego de palabras, Testa, el famoso científico, ¿no?, que hacía experimentos con la electricidad, ¿no?
Ese es Tesla.
Era Tesla, Tesla.
Pero hacen una referencia parecida, ¿no? Supongo que será juego de palabras de Testa, ¿no?
Como hace cuaderno de Tesla, cuaderno de Testa.
No sé, a lo mejor que lo he copiado mal.
De Tesla, aquí figura volumen 3 de Tempus Fugit y es el cuaderno de Tesla.
Ah, es que está mal escrito, vale, la portada.
Yo lo he escrito
entonces,
mal,
sí.
Es que me sonaba cuando lo leí en su momento que me hizo referencia a eso, entonces más me ha extrañado. Es que sé leer mejor que escribir. Bueno, Dragon Ball, el relleno de Goku.
¿Esto es legal? O sea, hacer un fanzine de bola de dragón por la cara.
Y esta que es totalmente bola de dragón, no me pensé que una parodia de
Sí, no es con fines.
El mismo, es el mismo, sí, sí.
Si es sin ánimo de lucro.
Es que yo creo que hasta ni con eso, tío. Yo creo que en las que poner nombre ya.
Si no te pillan.
No, está claro, vamos, esto así.
Oye, 5 euritos vale, el tema.
Pues entonces.
Será para cubrir gastos, digo yo. Supuestamente no puedes tener beneficio. Si tiene beneficio, ya entonces sí te
Hombre,
puede...
Igual lo drona una ONG, pero vamos, 5 euros vale, es lo que pone aquí.
Pues lleva el número 2. Después tenemos el número 1 de Caníbal, el número 0 de Dump, que como traducido un poco como tonto, ¿no? Uh-huh. A ver si son capaces de hacer más de uno.
1,5 vale este.
El E330, el nombre de sustancia que se echa.
Sí, eso de la comida. Emulgente. Emulgente 330.
Sí. Otro que se llama Flash Tinder, La Gata y Panda, Malavida número 22, Malavida un clásico. Sí. Ya nada más que viendo el número, bueno, ya conociéndolo evidentemente, pero solo viendo el número, que llevan 22 números, ya sabemos que no es fácil que los fanzines alcancen ese número. Herpes Fanzine, que tiene su número 13, como nosotros. Horror Visión, número 3. Carbones Disléxicos.
Este me gusta, el nombre.
Es que cuando empieza a poner nombres como de grupos, ¿no? De grupos alternativos, somos los Carbones
Disléxicos. Sí, de grupos calimocheros, de estos puncarras.
De los 80, ¿no?
Cats, Migas, Momic, Monografías, Organización 13, no sé si tendrá que ver organización con el tema del chiste, pero se llaman Organización.
Organización, por favor.
Exactamente. Pandora's Box, este que me ha encantado. Yo no sé de qué irá, pero mientras que me ha contado lo que es. Pirates versus Pirata contra Ninjas.
Bien.
Pirates versus Ninjas.
Buena mezcla.
Piratas contra Ninjas, toma ya. Otro que se llama Píxeles, Tartatín, Work y Within. Within ya lo comentamos alguna vez, que era una reunión de cines, o sea, de webcomics, ¿no? Creo que eran, que aparecían por internet. Eso era un recopilatorio de, creo que eran webcomics, sobre todo.
A mí me mola el de Gata y Panda, me ha molado, ¿sabes? La estética de su portadita. Y este que hemos comentado de lo de estos rápidos, ¿sabes? La trastienda, de Chuck Norris, está muy bien también.
Bueno, por supuesto, el número 9 de Rantifuso, que son los que estaban comentando esta lista, que me parece, fueron ganadores del Epocomic, ¿no?
Sí, sí.
¿No han ganado o llegaron a ganar el premio del Salón de Barcelona?
Yo no aposté por ellos. Ya te lo digo.
Ya.
No, lamentablemente. O sea, no, igual han ganado.
Ganaron.
No sé si algún año que llegaron a ganar el del público, ¿puede ser? No.
Guta sí ganó el del público un año.
Puede ser.
Hace ya años, me parece. Pero Rantifuso.
Rantifuso, no. Yo sé que ganaron el de Madrid, el del Expocomic.
Sí, sí, sí.
No,
o sea, algún oyente, algún bloguero, nos da la clave.
Exactamente.
Que haga un zastas en toda la
Lo boca. Invitamos al cine.
Bueno, yo en esta lista, pues no sé si que lo han omitido profeso o, bueno, se echa de menos, el que, repasando los que el que ha ganado el mejor fanzine de este año, que era El Naufraguito, ¿no? Y mejor fanzine español en los premios populares, o sea, del público, para Epilepsia. Supongo que por eso no se incluía. Pero bueno, por todo lo demás, me parece muy chulo, porque nosotros como hacemos fanzines, también nos gusta ver lo que se hace por ahí, y esta gente pues se dedica a promocionarlo gratuitamente. Y bueno,
perfecto.
Que os pasáis.
Pues mola además, están todas las portaditas ahí en este enlace que va a poner en unos minutitos desde Pernambuco hoy, amigos. Juanma Beltrán, en el Planeta Duna. Movidorafilms.blogspot.com /2011/2004/...
Eso va a ser el siguiente.
Ah, amigo, vale.
Entonces, el rantifuso.blogspot.com.
Solo ese, vale, perfecto.
Y ya que lo mencionas, pues iba a comentar una noticia sobre Moviola, y es que están que no paran, después del teaser que anunciamos la semana pasada del norte, ¿no?
Sí.
¿Os acordáis, verdad? Ahora nos presentan una breve imagen de Smile, animación que estrenarán, según anuncian, en el blog de Moviola, el próximo mes de septiembre. Eso sí, nos aclaran que en ningún momento el vídeo, que es muy cortito y muy un poquito escueto, bueno, que no muestra lo que será el acabado final del trabajo, pero nos puede dar una idea del aspecto de animación clásica que tendrá esta nueva propuesta de Moviola.
Perfecto.
Pues nada, estamos atentos, que ya os digo que no paran.
Pues ese enlace que he dicho yo es para este último.
Sí, exactamente. Movielafields.blogspot.com.
Perfecto, pues es la actualidad unera. Que da paso, como siempre, el gong que lo posee ya Raúl Moreno. Vamos, que aquí. Lo agarra sí, Raúl Moreno, iba a decir lo coge, pero nos escuchan también desde Argentina.
Exactamente, pueden empezar cosas raras.
Correcto. Así que le has quitado ya el botoncito, ¿no? Del silenciador.
Sí.
Venga, pues dale. Ahí está. Vamos para allá. Es una versión extendida esta, que Ramón ha grabado esta pasada semana. Bueno, el fin de semana tuvo un bolo. ¿Habéis notado, no? La versión,
sí,
nueva
sí,
versión
sí, sí.
De...
A mí me gusta más el Amplayer
Es que es espectacular, está en YouTube, ¿eh?
Con la trompeta.
Está en, tú pones desenchufado Ramón trompeta y te sale el vídeo y ya pone los pelos de
vamos. Tendrás que decirle a Ramón que grabe un duet de Ramón con otro artista. Y lo vamos poniendo
con Bono, por ejemplo,
sí,
seguro que se apunta.
Seguro que se apunta. Pavarotti no, porque ya está muerto, pero también seguro que se hubiera apuntado.
Muy buena idea, pues igual hasta se apunta y todo, ¿sabes?
No, pero como se hace ahora que con canciones grabadas de Pavarotti, también. Que se meta.
Voy a decirle a la idea a Ramón.
Sí, sí, genial. A ver qué le parece. Te vamos a enviar por fax, ¿eh? Pues, sí. Se puede forrar este próximo
verano. Yo creo que sí.
Ramón informa para el Planeta Duna.
Bueno, pues la noticia que nos manda nuestro amigo Ramón esta semana se titula Del videojuego al cómic. Porque parece que lo de hacer precuelas de videojuegos en forma de cómic está de moda. Ya se hizo hace poco con Mass Effect 2 y también lo hará dentro de poco con Batman Arkham City. Y el próximo será Fear 3. Steve Niles, el reconocido escritor de cómic y colaborador en el guion de Fear 3, será también el guionista de la novela gráfica que servirá de precuela del esperado videojuego que saldrá a la venta el 27 de mayo. El cómic servirá como introducción al juego y explicará, entre otras cosas, qué le ocurrió a Point Man y por qué está donde está al comienzo de Fear 3. Las ilustraciones del cómic corren a cargo de Stefano Raffaele, dibujante especializado en el género de terror.
Uh-huh. Toma ya.
Eso.
¿Cómo se os ha quedado el cuerpo?
Bien.
Me gusta más que el hecho, por ejemplo, de coger un videojuego y hacer un cómic, sino... ha entrelazado, ¿no? Como el cómic sirve para presentar la historia que va, o sea, que como que tiene una historia y tiene una finalidad y lo entrelazan. Eso sí me gusta más que el hecho simplemente de vamos a sacar
sí,
un cómic
porque...
copiando el videojuego.
Mm. Lo que hace un poco es expandir la historia, el universo un poco y por pues, eso utilizar distintos medios.
A mí me gusta también, mucho, pues, por ejemplo, o... que eso lo hicieron con Firefly, no sé si acordáis de la,
sí,
serie,
sí,
de la
sí,
película,
sí.
¿No? Serenity, que había una serie. Uh-huh. Luego la continuación de entremedio era con cómic y
cómic.
El final era la película.
Exactamente.
O sea que con tres medios hicieron tres partes del argumento que no están en ninguna de las otras, pero uh-huh. Necesitas leerlo para entenderlo todo, uh-huh. O leerlo, o verlo, o ir al cine, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Oye, puede ser también que ahora le saquen más partido con las nuevas tecnologías, hay más avances y saquen mucho más rendimiento, ¿no?
Uh-huh. De hecho, hombre, siempre se ha utilizado también el típico, no voy a hacer truco, pero bueno, hacer cosas complementarias, por ejemplo, las adaptaciones de las películas al cómic y cosas por el estilo. Siempre te lleva una parte de un sector, sobre todo si la película pues de corte de superhéroes, de ciencia ficción, y también está bien, porque tú a la vez que consigues, bueno, pues que la gente lea más cómic y tal, pues bueno, pues si te gusta, por ejemplo, no sé, la última parte de Terminator, de Robocop, que me acuerdo un par de ahí así a bote pronto, pues si te gustan también los cómics, también te puedes comprar algo de ahí. Uh-huh. Y a mí la verdad es que, a mí esta idea sí me gusta, la verdad.
Esto también pasa mucho con Star Wars, porque todo el universo que se expande a través de los libros y los cómics...
miles de libros, de cómics...
Claro, son seis películas, pero luego sobre todo se ha expandido mucho con cómics, con libros.
Uh-huh. Da mucho de sí, la cosa. Uh-huh. Pues el videojuego al cómic es el notición que nos ofrece el bueno de Ramón esta semana en el Planeta Duna. Ramón, cuando quieras, hijo, venga. Estoy imaginando yo un dueto de Ramón con María Jesús, si se acordó, que lo va a romper, que lo peta. Una versión de Los Pajaritos, ¿sabes? Con la trompeta de Ramón. Ahí está Raúl, que podría entrar y ser ya un trío.
Hombre, yo no llego al nivel de Ramón. O sea, yo soy todavía un advenedizo en esto del gong. Yo, algún día, quién sabe.
Tú ensáyatelo, ¿sabes? Sigue ensayándolo y ya veremos. Llega la web de la semana, una página que recomendamos desde el Planeta Duna con mucha ilusión y con esmero, y con cariño y afecto, claro que sí. ¿Y esta semana?
Pues esta semana tenemos la web que se llama Comic Digital, así
tan sencillo
como suena, sí. La dirección es, como siempre digo, http://comic-mediodigital.blogspot.com. Y bueno, esto es un blog del taller de Comic Digital, desarrollado por Marco Antonio Sepúlveda. Aquí tenemos otro espacio, en esta ocasión en formato de blog, donde podéis encontrar un montón de tutoriales muy interesantes. Por supuesto, en su mayoría relacionados con el cómic, pero también de ilustración. Tiene una interesante posibilidad, que es la de acceder al chat del taller. También permite la participación por todo aquel que esté interesado. Por supuesto, tiene los obligados enlaces a web relacionadas sobre cómic y sobre todo muchas entradas donde nos enseñan o comparte su experiencia en la creación de cómics, aunque también nos encontramos con entradas dedicadas a autores en concreto, normalmente teniendo una finalidad pues didáctica.
Luego, la verdad es que enseñan cositas, ¿no?
Sí, este tipo de cosas siempre son muy agradables porque siempre te gusta estar, ya no solamente aprendes tú de cosas, sino también ves lo que hacen los demás, ves cómo la gente pues desarrolla ciertas cosillas, cómo resuelven cosas que a lo mejor tú quieres hacer un tipo de ilustración, no sabes cómo tal, hay otro que ha hecho algo parecido, o menos, bueno, pues, y la verdad que son los, sí, los por los foros del siglo XXI. Antes tenías que irte a una escuela de arte fuera, pues a través de internet puedes aprender muchas más cosas.
O sea, que además para profesionales, muchos aficionados que quieran saber cómo se hacen ciertas cosas. También, claro.
De hecho, por ejemplo, Ruth lo hace mucho, mandando tutoriales y sitios, porque es la mejor forma de aprender. Es decir, dentro de tu propia formación, tienes que estar siempre en contacto con otros artistas, con otros medios, con cualquier persona que, o cualquier, no sé, que no sé, los mismos programas nuevos que se utilizan, tal, para estar un poco al loro.
¿Te ha molado, Juanma?
Sí, está bien.
Vale, ya está, me alegro.
No, que tiene la opción de mucha de participación, ¿no? Puedes interaccionar con ellos, puedes participar en el propio desarrollo del blog y chatear y conectarte, o sea, me refiero que parece como incluso más orientado para la comunicación, ¿no?
Sí, que es muy participativo, ¿no? Que
eso parece, por lo menos, sí.
Pues enhorabuena desde aquí a Marco Antonio Sepúlveda y, bueno, a esta web, este blog que vamos a recomendar, que recomendamos en Planeta Duna, cómic digital, el enlace, pues como siempre, en laduna.es, en unos minutitos, esperamos. Y vamos a por la novedad, con mayúsculas. Ahí está Fermín. Abre la puerta que no le cueste a Verónica. Ahí va. Internet date. Won't it be great? Que viene con Pimpín, como siempre. Voy a adoptar a Pimpín. No sé si os lo había comentado antes.
No. Pues no, no.
Sí, es que me cae bien.
Pero bueno, es que lo va a abandonar Verónica.
No, es que hay una historia chunga que algún día comentaremos. Pero yo lo voy a adoptar.
Cuando Antonio dice adoptar, quiere decir secuestrar.
No. Legalmente, además. Voy a poner su chip y todo, si se deja. Me ha caído bien, ¿qué quieres que te diga? Pues es así, porque es la mascota ya prácticamente de las novedades de Moviola. Preparamos la comunicación con... espera, ahí está Bimbim. Un aplauso para Bimbim, por favor. Va a ser la mascota de servidor muy pronto. Digo que nos vamos a Moviola, hoy sí está Gabo, es lo que nos aseguran los amigos de Moviola Comic. Así que vamos a saludarle ya. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, mozos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Yo vengo con alegría. Autoinstalé el módulo florido de mayo, el mes de las florecillas, los pajaruelos, las mariposas y los capullos. Y no miro a nadie. Jeje. Desde Moviola, un orgasmo.
Un orgasmo, lo ha dicho. Vale.
Ha venido un poco
subidito de tono, ¿no? Claro. Al mes de las flores, estas cosas es lo que tiene. Bueno, pues vamos a por la primera novedad. Juanma Beltrán la tiene, creo.
Vale, muchas gracias. Siempre me cedes el primer puesto, ¿eh? Soy como...
Hombre, es que te lo mereces.
Por respeto hacia mí, porque me consideráis la señorita de...
No, tú te lo mereces todo. Yo no sé dónde ponerte, ni Javi, ni Raúl tampoco, ¿sabes?
Vale. Bueno, pues la señora de los niños primero y yo también, ¿no?
Y el presidente, hombre.
Vale, esto me parece a mí que podría haber entrado en algún top bizarro o algo así, pero de momento la hemos puesto en novedades, seguramente estará bien. Se titula Así habló Zaratustra, el manga.
Toma ya.
Vale, 9,80, lo edita Harder Editorial, es rústica, como debe ser, en blanco y negro, y tiene 199 páginas. Ilumínanos, Gabo.
Es rústica como una vecina mía, la del primero. Adelante, Gabo.
Muy bien, pues esta es la primera. La editorial Herder, especializada en temas como la filosofía, psicología o sociología, edita en cómic la adaptación de la obra más popular de Nietzsche, con la intención de acercar un título tan complejo a los menores de edad, y además, lo hace bajo un estilo manga, con el propósito de convertirla más comercial si cabe. Lo que más nos llama la atención es que la editorial no ha facilitado el nombre del dibujante, eso sí, el nombre del autor de la portada sí lo dan, Michael Tofan. Lo que sí sabemos, es que se trató de una obra publicada originalmente en Japón en 2008. ¡Qué densidad para empezar! No.
Un poquito de esa sí que era. Si encima lo pones en manga, pues imagínate.
Esto de no poner el nombre del autor es como tirar una piedra de esconder en la mano, ¿eh?
Pero no sabemos si ha sido el autor que ha dicho que no pongan su nombre o...
Oye, igual alguien ha puesto precio a su cabeza.
Cuando pasan estas cosas, es porque a lo mejor un equipo, es una, ¿no?
Sí, pero se suele poner siempre el,
un estudio,
sí, claro, estudio, no estudio, sé qué, no sé cuánto, claro, pero claro. Aparte de eso, que me parece súper complicado. O sea, hacer una versión en cómic de así hablo Zaratruza. Es que, de nada, es que por el simple hecho de hacerlo, aunque esté mal hecha, pero nada, es que por el curro que tiene, yo creo que debería aparecer el otro.
Ahora yo voy a decir una frase tuya histórica, memorable, haciendo amigos. Es que los japoneses son así.
Sí, sí, son así.
Pues supongo habrá sido un autor japonés.
Sí. Se ha dicho que se ha editado en Japón, en manga, pues sí.
Vete a saber. Bueno, segunda novedad.
Pues la segunda novedad se llama Un lugar equivocado. Es de Brett Evans, cuesta 22 euros, edita sin sentido, es rústica con solapa, a color, eso sí, y 180 páginas.
Y le cambio.
Cambio.
Perfecto, esta es la segunda de la semana. Obra ganadora del premio de Audacia 2011 de Angoulême. Mediante una reunión de antiguos compañeros de instituto, le sirve al autor para desarrollar una comedia coral donde los protagonistas reflexionan sobre diferentes aspectos de la vida y la religión, mientras desnudan sus frustraciones y miedos. Argumento que mezcla el realismo más duro de la vida y la relación de jóvenes y adultos con los sueños y deseos. Dibujo y narrativa nada convencional que podría molestar a aquellos lectores incapaces de un mínimo esfuerzo durante la lectura. Ya sabes, querido Antonio, este, como que no, digo yo, sin acritud, jeje.
Gracioso, sí, muy gracioso. Pues no sé si a Javi, a Juanma o a Raúl le molan. A mí, desde luego, no, no me ha molado. Va a llevar razón, Gabo, ¿sabes? Al final. ¿Os mola esta? ¿Os la quedaríais?
Hombre, por el hecho de tener un premio en Angoulême, ¿no? Lo mismo habría que echarle un ojo, pero eso del premio Audacia, tampoco se veía mucho en qué consistía eso, la verdad, nunca.
No sé. Bueno, tercera novedad.
Venga, yo me voy a quedar con esta, ya lo digo. O sea, me ha tocado, me ha venido bien. Vamos, me voy a quedar con ella porque ya la tengo en mi casa.
Ah, amigo.
Y es El héroe, de David Rubín, que edita Astiberri y cuesta 25 euritos a color. Y es un tochazo de páginas, son 200 y pico páginas. Y es primera parte y falta la siguiente, pero bueno. A ver, ¿qué nos cuenta Gabo? Cambio.
Muy bien, aquí llega la tercera y última de la semana. El incombustible David Rubin presenta una nueva obra con su estilo, de dibujo muy reconocido. El autor revisita la historia de Heracles desde su nacimiento y deteniéndose en cada una de las 12 pruebas que realizó. Primer volumen donde nos muestra las dos primeras. Con una narración épica y a la vez reflexiva. Rubin, desde una óptica diferente, nos muestra otros muchos personajes que también son figuras mitológicas muy reconocidas. Los seguidores del autor no solo no quedarán defraudados, sino que estarán antes la mayor obra de Rubin. No está mal para acabar, esta tiene la pinta de agradar a los más intelectuales del grupo. Lo siento, Antonio, no es tu semana.
No, la verdad es que no. No es mi semana. De todas formas, es colegui Gabo de David Rubino, lo ha dicho David, ¿no?
Sí, sí.
El David.
El David.
Está bien, está bien. Bueno, pues esta adjudicada para Raúl. Yo me voy a quedar al final, fíjate, con la primera.
¿Con la primera?
Sí.
Pues yo creo que también, porque a mí eso de premio Audacia me suena como a premio hay que tener para hacer esto.
Bemoles.
Hay que tenerlo, sí. Yo también me quedo con la primera para ver cómo anda la Zaratustra.
Juanma, te toca la segunda.
Pero es un premio, o sea...
Ya está, pues para ti.
A la Audacia, ¿no?
Yo si quiero te dejo un cachico del héroe.
La tentación me haría intentar coger la primera también por el tema de si soy capaz de pronunciar bien Zaratustra, que siempre se me frustra la lengua. Pero venga, me quedo con la segunda.
Venga, ¿sabes? Va. Y le vamos pidiendo, ¿sabes? Nos turnamos para pedirle a Raúl el héroe.
Yo, venga, lo voy pasando y lo voy pasando de uno a otro.
Claro, claro, correcto.
Es verdad que tiene buena pinta eso.
Sí, 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 lo recomiendo.
Perfecto, pues son las tres novedades comentadas por Gabo de una manera brillante, muy sorprendentemente para mí, al menos, ¿sabes? Este brillo de Gabo. Nos despedimos ya, querido Gabo, hasta la próxima semana, si no hay novedad. Gabo. A ver, ¿se despide Gabo o no se despide? Parece que no.
No quiere ni acercarse cuando escucha la música.
Despedida a la francesa totalmente.
A la Angoulême, sí.
Se ha pirado a la Angoulême, sí, totalmente. Bueno,
qué cara, macho.
Pues nada, queda despedido Gabo. Y es que no me extraña porque es que está sonando una sintonía que nos pone la carne de gallina blanca normalmente, ¿no?
Sí.
Es el top bizarro que vuelve. Más bizarro que nunca.
El top bizarro, que además hoy viene cargaico como nos gusta a nosotros.
El bizarro de mayo, sí, este, ¿no?
El de mayo.
Yo, sabiendo además lo que viene, me parece que voy a hacer una retirada también.
Venga ya.
Te piras.
Eres un gallina McFly.
Totalmente, pero vamos.
Pues venga, echa a correr. Te damos 50 metros de ventaja.
Venga, y la semana que viene nos oímos entonces el domingo.
Domingo, ¿no? O sea, la próxima semana, no miércoles, sino domingo, insistimos.
Pero domingo sí, domingo se trabaja. Se hace...
Nosotros sí, curramos.
Aquí por el cómic lo que claro, va a pasar, ¿eh?
Estaremos aquí al cuidado. Pie de la cachofa.
Yo lo voy a hacer también, no amigos, sino voy a decirlo como hace Mourinho. Todo esto por los políticos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, uy, parece ser, se confirma, sí.
Me alegro mucho que nos manden el domingo por los políticos. Estoy deseando ir corriendo a votar.
Van a ser dos semanitas solo dos semanitas nada más, hombre.
Bueno, no pasa nada, seguro que también es un buen día también.
Claro, hombre, pensar, será el domingo 15 de este mes, de mayo, San Isidro, fíjate. Claro. Un abrazo muy fuerte, Juanma.
Venga, un abrazote.
Dani, hasta luego. Hasta luego.
Juanma se pira, yo voy a por una manzanilla, así que...
Madre mía, lo van a dejar solo.
Lo dejo solo.
Menudo infierno de cobardes, como aquella película. Bueno, vamos a meternos en faena. Y contándonos lo que llevamos encima, mejor. El top bizarro, que es el cómic del Papa.
Toma ya.
Sí, parece una herejía, pero...
Perdóname, ha parecido escuchar antes de pirarme a la máquina el cómic del Papa.
Sí, de su santidad.
Del Papa actual.
Sí, sí, claro, claro.
Ahora me piro, se confirma.
Fumata blanca.
Bueno, una empresa norteamericana está preparando para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará, como todo el mundo sabe, en Madrid, del 16 al 21 de agosto, un cómic manga, ya no un cómic, sino un cómic manga.
esto va mejorando por segundo.
Para dar a conocer la figura de Benedicto XVI. La narración detallará la vida y obra de Joseph Ratzinger desde que fue elegido Papa en abril de 2005, así como su relación de amistad con Juan Pablo II, sus viajes y las propuestas que ha hecho a los jóvenes para vivir sus vidas plenamente. Es que no sé. Es que, en fin. Es una oportunidad de llegar a mucha gente en un formato atractivo para transformar nuestra cultura y despertar el interés en el Papa y su mensaje a los jóvenes. Aseguró Jonathan Lin, director de la editorial Ilegible. A TikTok,
sí, creo que sí, no me extraña.
Encargada de la edición de esta original publicación, que contará con una tirada de 300.000 ejemplares, David, que ya lo quisiera David, más de uno.
No me digas, 300.000
sí,
ejemplares.
En inglés y en español.
Qué barbaridad.
Sí, la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, el espacio destinado... Imagino que esto va aflojando panoja alguien oficial, si no la saca
300.000. Obviamente, pues ¿no? Será la...
Que te se han puesto todos los patronados y las movidas de cosas, está tanto para...
Conferencia episcopal.
Exactamente, todo lo que viene siendo para...
El Vaticano...
Claro, eso te iba a decir, que empieza por Vatic y acaba por Ano.
Sí. Bueno, pues como comentábamos, la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Comunidad de Madrid, los espacios destinados al alojamiento de los peregrinos y las parroquias serán algunos de los puntos de distribución de este cómic durante los días que el Papa permanecerá en la capital española, para ese gran encuentro con los jóvenes de todo el mundo.
Qué bonito.
Así que bueno, si alguien se puede pillar uno o lo consigue por ahí, pues que nos lo haga llegar y le echemos un ojillo. Porque claro, decimos que esto es bizarro, a lo mejor es un pedazo de cómic brutal. Yo creo que no, pero...
Hombre, hay que saber, ¿no?
Al menos con poca esperanza, pero...
De todas formas, sale muy favorecido el actual
siempre
Papa
sorpresa, sí.
En esta imagen que hombre, tenemos, este dibujito.
Yo es que lo que creo que pasa es que como una de las características de Ratchik es que tiene el ojo chiquitillo, y los japoneses no saben hacer un ojo que no sean de 2x4 metros. Claro, pues la característica es que le han puesto unos pedazos de ojos.
Unos ojazos tremendos.
Sí, vamos, de ojo a ojo van 3.000 de taxi, ya te digo. Y a mí no creo que sea una característica muy de...
Pedáticas, ¿no? Pues nada, es el top bizarro de la semana, amigos. El que hemos, entre comillas, disfrutado o padecido. Es el top de mayo que, bueno, escala posiciones. El cómic del Papa. Y del cómic del Papa, está sonando ya de fondo, aquí está la melodía animada que nos da paso, como siempre, a recibir la mejor compañía que podemos tener en este momento. Es la compañía perfecta de Ruth Martínez desde Barcelona. Ruth, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Estamos aquí los tres, Javi, Raúl y servidor, y Juanma, que se ha pirado hace unos minutitos.
Ah, vaya.
¿Y qué nos traes
nunca
esta...?
Nunca lo pillo, ¿eh?
¿Qué nos traes esta semana?
Pues hoy traía una selección así de ilustradores, que hemos hablado en el blog. Bueno, estos son... vendrían a ser de mis ilustradores favoritos. Así, una selección, porque también decir... me gusta mucho este.
No, has seleccionado tres, ¿no?
Sí, bueno, cuatro.
Ah, cuatro, vale.
Sí. Bueno, algunos, los que sean así muy fieles al blog de Compañero Beta, a lo mejor ya los conocen, bueno, seguramente, pero para los que no los conozcan, pues, bueno, he puesto unas pocas imágenes en el Facebook, bueno, que es facebook.com/ciaperfecta.
Perfecto.
Y, bueno, ahí podéis echar un vistazo mientras voy comentando.
Me voy a introducir ahora mismo.
Ah, vale.
Introdúcete. Voy a ello, Ruth, prepárate, ¿eh?
Vale. nos vemos ahí.
En el Facebook, digo, claro.
Eso, claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, quería empezar por Chris Sander, que a lo mejor por el nombre no muchos lo conocen, pero si os digo de sus creaciones y tal, seguro que suena. Bueno, ha trabajado durante mucho tiempo en Disney, en largometrajes y tal, y bueno, con puestos importantes además, ha sido concept artist, de director de animación, uh-huh. Y en el que más ha trabajado es Lilo y Stitch, que estoy que conoceréis. Bueno, el diseño de personajes de Hermano Oso también es suyo, lo que pasa es que este no tuvo tanta gloria, ¿no? Pasó más desapercibido.
Una preguntilla, Ruth, perdona que te corte. Es que siempre he tenido una curiosidad. Cuando, por ejemplo, van los animadores a Disney, o sea, ellos se tienen que acostumbrar a dibujar en plan formato Disney. O lo escogen ya así porque ellos ven más o menos que su estilo es parecido al de la compañía.
Hombre, yo creo, porque hay bastantes estilos diferentes. Sí que todos parecen muy... Bueno, esto que decíais antes del top bizarro, que me ha impresionado. de los ojos grandes, sí. ¿No? Que de hecho los japoneses se inspiraron en Disney. O sea, les gustaba mucho Disney y por eso pusieron los ojos grandes. Y pues sí que es gracioso que todos hacen un poco eso. Supongo que esos serán ya unos patrones que les dan. Pero dentro de eso yo veo bastante ese estilo. Yo creo que es más una percepción nuestra, ¿no? De como que si ya es Disney, pues ya lo colocamos. Esto es Disney. Y le intentas buscar unos parecidos, ¿no? Pero no sé, hay algunos... A mí precisamente me gustan las que son menos Disney. Digamos, como esta de Lilo y Stitch, igual porque le pone muchas... A las chicas les pone caderas grandes, sí, sí, las cabezas enormes. Igual hace los ojos más grandes todavía.
Sí, la tercera ilustración de Chris Sanders, la que ahora mismo aparece en Cía Perfecta, en el muro de Facebook, también tiene los ojos muy grandes.
Sí, sí.
Y otras cosas,
¿eh? Y otras cosas.
Sí, son grandes también, sí. Son grandes,
¿eh? Me vas a fijar en eso.
Es que eso, hay que verlo, ¿eh? Yo,
sí, ya lo miraré luego, ya lo miraré.
Son dos, ¿eh?
Ah, bien.
Son imágenes un poco subidas de tono, pero...
Está muy bien.
Si entráis dentro del álbum, todavía encontraréis más... Bueno, de este
más
y
cosa
de
grande.
De todo.
Yo es que estoy currando y no me voy a meter ahora, ¿sabes?
Ah, ¿vale? No, pero están interesantes todos.
Sí, sí.
Pues no sé, es un debate interesante ese. Puede ser que sí que los busquen así, más, todos parecidos.
¿El segundo ilustrador?
Ah, el segundo, bueno, ese me gusta mucho. Es más famoso por el cómic de Sky Doll, seguramente conocéis. Es Alessandro Barbucci.
Me suena. Barbucci, sí.
Sí. Y bueno, ese a mí me gusta mucho, quizás el que más me gusta. Siempre lo sigo mucho y bueno, es un poco difícil decir, este es mi favorito, pero me gustan así un poco de estilos, pero lo que más me gusta es que en los personajes y en las poses que le hace a los personajes tienen como un atractivo especial, como muy suyo, no sé.
Su sello, digamos, ¿no?
Sí, es su sello.
Ya.
Además me gusta mucho la forma en que trata el lápiz. Es muy... hace como varias líneas. A mí es que me gustan mucho los bocetos. Entonces, los dibujantes así que tratan el lápiz, como entintar con lápiz o así, siempre me han atraído mucho. Y o sea, este pues lo... Además, el lunes anunciaron una exposición de pin-ups que... Bueno, ya pondré el link, que de este no he puesto el link en el Facebook. Y hay una ilustración que es de Barbucci. Bueno, en el álbum de Barbucci la podréis ver, pero quizá no sabréis cuál es. Bueno, es algo así como... el título me parece que es Pin Up in Wonderland. Entonces ya sabréis cuál. Es así un poco rollo de Alicia y tal.
Genial.
Las ilustraciones, bueno, yo creo que están a la venta, pero los precios son son muy caros, pero...
Prohibitivos, ¿no?
Pero sí.
¿De cuánto estamos hablando, más o menos?
Uy, pues ni lo he mirado. Pero normalmente de los 500 hacia arriba.
Ah, ¿sí?
Sí, son caras.
Espectacular.
Y incluso sí... Incluso sin color, a veces bocetos, pero están caritos.
Es que es bueno.
Pero bueno, se les puede echar un ojo,
sí.
Porque en la página están ahí expuestos.
A María Mercedes Raz, a David Laguens, a María Ángeles Bastante, a Puri Castelló y a un larguísimo etcétera le gusta. Este, en Cía Perfecta. Tercer ilustrador.
El tercero, bueno, estos dos últimos, el estilo es totalmente diferente a los anteriores, que los anteriores eran más cartoon o así como de cómic, y estos se centran más en el color, sobre todo, porque, bueno, el dibujo es importante, ¿no?, en todas las ilustraciones, pero estos artistas, pues, igual despuntan más en color o en las iluminaciones de la escena. Entonces, el primero de estos dos es a ver si digo bien, Scan Srisuwan.
Ah, hombre, haber empezado por ahí, claro.
Sí, sí. Este no es muy conocido. De hecho, no tiene muchos me gusta. A la gente no le gusta demasiado.
Solo a Puri Castelló le gusta.
Sí. Bueno, este es un artista tailandés. Y el estilo es así muy extraño. Es como muy... hace como las caras, los filos muy, muy apuntados. Incluso hace como... repetición, bueno, tenéis que verlo, pero como repetición de planos, no sé, a mí me recuerda un poco, igual es algo propio así de los tailandeses, me recuerda a los artistas estos que hacen de cartas, como tipo así de rol, como anima o este estilo asiático. Sí.
Pues, fíjate, de lejos, la ilustración que tú que pones en Cía Perfecta, de lejos me recuerda a una foto mía en el Veleta, en la nieve.
Ah, sí. Sí, la primera, ¿no?
Claro, luego ya le he dado a ampliar la primera, sí. Le he dado a ampliar y evidentemente todo lo contrario. O sea, no tiene nada que ver. Afortunadamente para la imagen de la foto, claro.
¿Cuántos 8.000 lleva ya, Antonio?
Pues no sé, no los he contado, chicos, no los he contado. Unos cuantos. Sigue, sigue, Ruth, que no te despiste mis comentarios.
Ah, no, perdón.
Y los de Javi.
Además oigo bajito y no...
Sí, mejor.
Sí, para lo que decimos.
No te pierdes nada.
No, hombre, no. Bueno, y el último, así para acabar, es Jason Chan, que este lo vimos hace tiempo en el blog. Y a mí me gusta porque, bueno, sobre todo me gustan más las ilustraciones. Tiene varias. Os he puesto en el álbum también, a cada uno le he puesto un álbum en Facebook. Y el que pongo en la portada, hay uno que está como en el post. Que es así un fondo blanco con una chica estirada. Me gusta porque es así como muy minimalista, ¿no? Porque, por ejemplo, ha dibujado solo a la chica y ni siquiera ha puesto fondo, ha puesto un fondo blanco, pero con una iluminación así como de luz que entra de la ventana.
Muy tenue, ¿no? Sí,
sí, sí. Es como... pues con eso ya consigue hacer todo un espacio, ¿no? Ya te imaginas, no sé, que está en una habitación con una ventana o no sé qué.
Qué bueno.
Y a mí estas son las que más me gustan. Luego tienen de otras más recargadas, pero también son interesantes, con demonios y cosas.
Perfecto.
Echarlo.
Me ha encantado la sección hoy de Ruth, ¿eh? Sí. Perfecta. Veanla, insistimos en ello, en facebook.com/Cía Perfecta y en vuestra web, ¿no?
Sí, también en ciaperfecta.com.
Y en compañíaperfecta.com.
También.
O sea, tenemos tres opciones a elegir. Y ya está muy bien, sobre todo lo del Jason Chan, el último, para acabar por aquello de Tachan. ¿Entiendes? Eso es el final ya de. Sí, sí, sí. Aquí se están partiendo de la risa, vamos. O sea, que son muy comedidos ellos, ¿sabes? Bueno, querida Ruth, un besito en la frente.
Venga, un beso, chicos.
Recuerda que la próxima semana volvemos el domingo. O sea, no el miércoles, sino solo el domingo, ¿vale?
Vale.
La próxima semana. Un beso.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues vamos a por ello, amiguitos. La sección estelar a esta hora, cada semana en el planeta Duna, la protagoniza un nombre propio. Un hombre que se ha hecho a sí mismo. Y que dirige, guioniza, musicaliza. Lo hace todo prácticamente. En viñetas, en pantalla grande. Es muy suyo para sus cosas. Es amigo de sus amigos. Ayuda a las personas mayores a cruzar los pasos de cebra sin semáforo. Va por el pan con bolsas reciclables. No pide bolsas en el Lidl. Señoras y señores, con ustedes, Raúl Moreno, viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl.
Llevo mi bolsa de ganchillo para comprar el pan y ese tipo de cosas.
Como debe ser.
Bueno, pues una semana más, estamos ya con las viñetas en pantalla grande. Y hoy traigo un par de noticias bastante interesantes, sobre todo la primera. Bueno, ya recordéis que la semana pasada no estuve aquí, no participé en el programa. Porque estuve en el inicio del rodaje de Los Vengadores, que empezó a rodarse este lunes, no, el de la semana anterior, en Estados Unidos. Así que me cogí yo un vuelo charter.
¿El jet?
Cogí un vuelo charter.
Sí, ¿qué nivelazo tenemos? Me cago en la mano.
Hombre, a ver, si Juanma está todo el día por ahí, yo también quiero. De vez en cuando claro, hace una excursióncica.
Se caquea hasta el robot, hombre, no te vas a caquear tú.
Así que por eso, que ya os contaré un pequeño percance que ha ocurrido. Porque se ha filtrado parte del guión de Samuel L. Jackson.
Anda.
Ahora os comento yo, porque lo mismo yo he tenido algo que ver en el percance. Pero bueno. pues eso, el lunes comenzó el rodaje y a los pocos días pues había polémica porque de alguna forma parte del guión de Avengers ha sido robado o filtrado. La cosa es que el que tiene en su mano esa hoja ofrece la venta de dicha hoja del guión por un módico precio. Y como prueba de que es verdad su oferta, publicó dos imágenes en las que se ve claramente que el guión corresponde a la parte de Samuel L. Jackson, Nick Fury en la película. Y al estar escrito su nombre en grande en las páginas. Práctica común, pues normalmente pues a cada actor le dan su guión con su nombre impreso en grande. Tal. Y parece ser que estaríamos hablando de que se han filtrado 129 páginas. En principio eran más, pero yo las pillé por ahí y no me di cuenta y me lié un bocadillo de calamares con ellas. Entonces son menos páginas. Iba a ser el guión completo, pero yo me cargué la mitad. Así que, en fin, pero bueno, por lo que se puede leer en dicho guión, muestra una conversación entre Tony Stark y el Capitán América. También hay una escena entre la Viuda Negra, que habla con el Doctor Banner y tal. Lo que ya se está diciendo es que estas páginas pues bueno se van a reescribir por completo. Es poco probable que alguien pague algo de dinero por esta hoja, por los problemas legales que en los que puede meterse. Y pues, lógicamente los abogados de la Marvel, que tendrá como 200 batallones de abogados recién salidos de Harvard allí en un cuartico esperando a que le den la orden,
a los que les dan de comer chuletas crudas.
Exactamente,
se vayan haciendo ya, sí.
Aparecerían en la puerta de tu casa diciendo trae para acá la hojica y tal. Pero bueno, lo que sí estamos seguros es que a Samuel L. Jackson o a alguien cercano a él pues le habrá caído una bronca de las que hacen época. Bueno, continuamos con unas declaraciones del actor Mark Ruffalo, que es el que va a hacer del actor Bruce Banner, en las que ha desvelado que Hulk va a hablar en la película.
Anda.
Que no va a ser gran cosa, que van a ser un par de líneas, que en fin, pues, es más allá de lo que ha hablado en las otras películas.
O sea, como Schwarzenegger en la vida real, más o menos.
Sí.
¿No?
Y al parecer, a diferencia que la versión de Edward Norton, no va a ser Lou Ferrigno quien pondrá voz a la masa. Y bueno,
pero perdón, estamos hablando dentro de los Vengadores.
Sí.
¿Cuántos Vengadores aparecen? ¿Lo sabemos? Del...
Pues a ver, el Capitán América, Iron Man, Thor, la Viuda Negra. Lo diré. El del arco, coño. Ojo de
arco. Sí, ojo arco.
No digas arco en Antonio, directo.
He dicho Antonio.
No, vale.
¿Y cuál más? ¿Alguno más habrá?
Qué guapo.
Sí, o sea que va a haber unos cuantos. Pero eso también, la masa, Hulk.
Me imagino a Hulk con la voz de Mourinho.
¿Por qué?
No sé, le viene el tonito así de cuando se cabrea, sobre todo, ¿sabes?
Bueno, y para finalizar, pues comenta Chris Evans, el actor que va a hacer de Capitán América, que va a tener un traje diferente al que ha llevado en la película que se ha terminado de rodar hace bien poquito, del Capitán América, el primer Vengador.
Uh-huh. Estoy yo preguntón hoy. ¿Chris Evans no era el de los Cuatro Fantásticos?
Sí, la antorcha.
Y bueno, y si se le ocurre, por ejemplo, pasar mañana con estos cambios crossover que hacen...
No.
O sea, que los Cuatro Fantásticos está totalmente fuera de...
Primero que no se van a hacer más... O sea, si se hacen, van a ser con totalmente otros actores, otra historia, empezando de cero. Y aparte, las películas de los Cuatro Fantásticos las hacía la Universal, creo que era, o la Sony, no sé cuánto. Y estos son la Marvel, o sea, son dos empresas distintas, con lo cual no va a haber posibilidad de que se junten. Y aparte de eso, que casi con total seguridad, si se vuelven a hacer películas de los Cuatro Fantásticos, La Fallout 20th Century Fox la que lo tenía. Pues que van a hacer borrón y cuenta nueva.
Pasa que también con lo reciente que tienen las películas de los Cuatro Fantásticos, tienen, para mi gusto, que irse deben cogerse actores menos, ¿no? O sea, menos
de menos rango.
Sí, que a ver,
no, que lo veis, es que sí, quizás está viendo más la torcha humana que ve al Capitán América, no sé, como es muy reciente las dos últimas películas de los Cuatro Fantásticos y tal.
Bueno, pues
vamos, que es mi opinión, vamos.
Bueno, y otro par de noticias, bueno, digamos la misma noticia. Es que ya tenemos los dos villanos oficialmente, ya se ha hecho la noticia, para la nueva película de Superman. Y es que el malo de esta nueva película, que será el General Zod, y ya tenemos actor para darle vida, Michael Shannon, que nos dejó bastante impresionado con su personaje de John Gibbons en Revolutionary Road, que le valió la nominación al Oscar al mejor actor de reparto. Según contó Snyder en la oficialización de Michael como malvado, Zod no es solo uno de los más temibles enemigos de Superman, sino que también uno de los más importantes, porque sabe cosas de Superman que otros desconocen.
Claro, claro.
Y también André Traue, anteciano nombre, que es una actriz alemana bastante desconocida, se convierte también la villana Faora, habitante del planeta Pocolistán.
Pocolistán,
sí. Y escapada de la zona fantasma, que junto a Zod martirizará a Superman.
La zona fantasma era eso de los cristales de...
Sí, lo que se veía. De hecho, Faora, que sí es un personaje de los cómics, sirvió de base para Ursa, una de las malas de Superman 2, y que era invención de los guionistas, entre ellos Mario Puzo, el famoso escritor del Padrino. Así que en esta película parece ser que Lex Luthor no va a aparecer por ningún lado, pero sí vamos a tener villanos, digamos, superpoderosos, para que haya traca.
Sí, sí, haya efecto especial, haya punta.
Exactamente.
Y va a tener trabajo Superman entonces.
Exactamente.
Perfecto, pues ha sido Viñetas en Pantalla Grande esta semana con las preguntitas de Javi. ¿Alguna preguntita más, Javi?
No, por ahora
has
no.
preguntado ya todo, hijo.
Por ahora ya.
Vale, sí. Vale. Perfecto. Pregúntame cuál es el animal más rápido del mundo.
¿Cuál es el animal más rápido del mundo?
Pues el guepardo, Javi. Ah. En cierta ocasión te lo dije.
Ya me acuerdo, te lo pregunté. No quiere decir que no lo supiera, pero... yo te lo pregunto otra vez.
Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Regresa, vuelve más fuerte que nunca nuestro querido maestro Santiago Girón. Santi, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cuál es el animal más fiero de la selva?
¿Más fiero de la selva? Pues...
Ese lo sé yo.
Espérate, me lo sabía.
Yo también lo sé.
Pero ahora mismo no caigo. ¿Cuál es?
Yo lo sé.
Todo el mundo piensa que es el león, pero a él lo pintan, porque no es tan fiero el león como él lo pinta.
¡Ole! Un aplauso para Santi, que son impresionantes, sí señor. Muy bien, gracias Santi, hasta la semana que viene. No, espectacular, muy bien. Atención, porque hemos hecho dos fichajes para la nueva sintonía que ya hemos anunciado a bombo y platillo de Santiago Girón. Son dos violinistas de altísimo nivel, ¿eh? Uno es checo y el otro es eslovaco. Uno se llama Iván y el otro se llama Igor. Y estarán con nosotros abriendo la sección estelar. Historias del cómic. ¿Es historias o historia? Historia, ¿no?
Es historia, pero como son muchas.
Pues eso, historia o historias del cómic. Adelante, cuando queráis. Qué maravilla, qué clase.
Pero qué bonito.
¿O el del sobaco?
Es el segundo, sí. El segundo es que toma ese que iba el violín más fuerte, ¿sabes? De los dos. ¿Te gusta?
Uy, es precioso.
Espérate, que te voy a presentar como mereces. Señoras y señores, con todos ustedes.
Amigos de Radio Clásica.
Sí, sí.
Me están oyendo.
En el planeta Duna llegan las historias del cómic con el maestro Santiago Girón. Adelante, maestro.
¿Ya puedo empezar?
Sí, ¿te ha gustado?
Qué bonito.
Qué bonito.
Pero bueno, ¿dónde están jóvenes? No sé cuántas, ¿no?
Les hemos dado permiso, vamos a reubicarlo, ¿sabes?
Es que ahora va de erudito, ya no va de maestro,
claro.
Sí,
claro, claro.
Ya no voy de maestro, ahora simplemente de erudito. Bueno, pues, oye, nada, que hoy empiezo esta nueva sesión, que va sobre el tema de la historia del cómic, y que intentaré hacerla, pues bueno, que tenga un orden cronológico, y por lo tanto, hoy quería empezar hablando de los antecedentes del cómic, es decir, antes de que se le pueda llamar cómic.
Toma ya.
A lo que se hacía, ¿no? Hablando de esto de los orígenes de la historieta, pues podemos remontarnos hasta las pinturas rupestres, ¿no? pero vamos, que y desde las pinturas rupestres, digamos, hasta hoy en día, pues hay multitud de ejemplos, ¿no? Desde los jeroglíficos egipcios, desde las bandas, por ejemplo, que rodeaban las columnas conmemorativas de los romanos, que eso son auténticas narraciones gráficas, ¿no? Uh-huh. Las cristaleras, bueno, los retablos medievales, estos códices también precolombinos, mayas y tal, que también son narraciones con dibujos gráficas, ¿no? Y que además se hacían un poco al hilo de eso, al hilo de una especie de código, ¿no?, que se tenía, ¿no? O por ejemplo, ya digo, los retablos medievales, por ejemplo, también narraban historias, crímenes, es decir, también había una serie de géneros, digamos, ¿no?, en todo esto, ¿no? Y todas tenían esto, un carácter narrativo, básicamente, ¿no? Pero también hay obras pictóricas que tenían cierto carácter narrativo, ¿no? Obras, pues, de Goya, hay una serie, por ejemplo, en la que dos personajes están enterrados, son como dos bandoleros que están enterrados en la tierra y se están dando con un garrote mutuamente, en una especie de Bosch, de Bruegel, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero donde algunos ponen, ¿no?, el comienzo del cómic, ¿no?, es con un caricaturista que era, lo tengo por aquí apuntado, era un caricaturista inglés que hizo una caricatura de Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Este hombre se llamaba Gilray. Y en ella se ve al rey Jorge III de Inglaterra, que sostiene en su mano a un Napoleón muy pequeñito. Bueno, por supuesto, esto fue publicado en prensa, en 1803, pero fue publicado en prensa. Entonces, se ve a Napoleón Bonaparte muy pequeñito, como si fuera el Gulliver, de la historia de Gulliver, ¿no?, y sostenido en la mano del rey Jorge III de Inglaterra. Y lo curioso es que el rey, para verlo bien, está utilizando una especie de prismático, y de los prismáticos sale como un bocadillo. Uh-huh. Es decir, sale un texto, ¿no?, metido dentro de un globo y con una especie de eso, de bocadillo, ¿no?, que apunta allí. Y por eso alguien dice que esto es, digamos, la primera imagen de cómic que hay en la historia reciente, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es que si hablamos de cómic, tenemos que hablar de cultura de masa y, por lo tanto, de un producto industrial.
Sí.
Todo lo demás no podemos considerarlo cómic simplemente por eso, porque no era un producto industrial, no estaba hecho con imprenta, vamos a decir, ¿no? Y por lo tanto no podía distribuirse de forma barata y a todo el mundo, como es óbice para que sea algo que constituya un medio de comunicación de masas, ¿no?
Uh-huh.
Pero a partir del siglo XIX, desde el principio del XIX y hasta finales del XIX, sí hay muchísimas expresiones que van a ir, que son precursoras, que van a ir anunciando la llegada del cómic. Quizás de la que más se hable sea de dos, que son la Auca y Aleluya, que se hacían en Francia sobre 1820 aproximadamente, y que son dibujitos, también en viñetas, todas iguales y tal, y con un texto debajo, ¿no? La Auca no eran religiosas, eran así, bueno, de hablaban de historias, de cuentos y tal, y eso, ¿no? Y la Aleluya sí tenían un contenido religioso, y siempre aparecía la palabra Aleluya, ¿no? Y son esos, son cuentecitos por viñetas, las viñetas todas iguales y tal, ¿no? Y con un textito debajo, explicativo, y en el que también podían aparecer lo que decían los personajes que se veían en las viñetas, ¿no? Uh-huh. Este sistema de reproducir historias en la época del cómic también fue llevado a cabo, ¿no?, por autores específicamente de cómics, como es el caso de Harold Foster. Por ejemplo, El Príncipe Valiente es exactamente igual que la Auca, ¿no? Uh-huh. Es decir, son dibujos con textito debajo, y si El Príncipe Valiente habla, nunca aparece un bocadillo.
Uh-huh.
Ahí hay un respeto por la imagen y por no introducir nada dentro de la imagen, pues bueno, pues grande, ¿no? Quizás sí habría que considerar, ¿no?, al respecto de este tipo de historietas, ¿no?, cómo eso va avanzando, pero siempre en el sentido del cómic, o sea, en el sentido del humor gráfico. Uh-huh. O sea, siempre hecho por caricaturistas, para prensa, con contenido humorístico, ¿no? Quizá uno también de los primeros sea un autor ginebrino, Rodolphe Töffer, que alrededor del 1820 publicó novela humorística en dibujos, ¿no? Y Tozer sí decía que había dos modos de escribir cuentos, porque él hacía también muchos cuentos infantiles, ¿no? Uh-huh. Y las dos formas de escribir cuentos que decía, uno era en capítulos, con líneas y palabras y tal, como la literatura, y otro que sería como una sucesión de imágenes, y a esto lo llamo cuento de imágenes, pero es un precursor clarísimo de los cómics, vamos, ¿no? Uh-huh. Ya en 1865 Wilhelm Busch, que quizás este ya sí os suene un poco más, ¿no?, el que hizo un libro que se llamaba Max and Moritz. Max and Moritz eran dos niños alemanes, como Wilhelm Busch, ¿no?, y que narraba sus aventuras y sobre todo sus travesuras, ¿no?, de esta manera que digo, ¿no?, con viñetas todas aproximadamente iguales y con textito debajo, ¿no? Uh-huh. Pero Max and Moritz sí son precursores de personajes clásicos del cómic, como serían los Kaiserjammer Kids o como nuestro Zippy Zappy. Son dos uh-huh. niños, dos hermanos que siempre están haciendo uh-huh. burradas y eso, ¿no?
Sí, señor.
Y este personaje, Wilhelm Busch, como digo, ¿no?, era también, por supuesto, un periodista satírico, ¿no? Lo curioso es que Wilhelm Busch es alemán y los Kaiserjammer Kids, uno de los primeros personajes de cómic, son inmigrantes alemanes en Estados Unidos. Es decir, sí hay realmente una influencia muy, muy clara, ¿no?, de un lado del Atlántico al otro. Es decir, aunque evidentemente el cómic nació en Estados Unidos, y eso lo diremos en la próxima sesión y cómo nació, ¿no?, pero sí sufrió una influencia muy, muy clara de Europa, ¿no? Bueno, yo creo que como dice Antonio Martín, ¿no?, el cómic, sin embargo, en Europa quedará como una forma poco evolucionada. Es decir, como esta forma de Auca, de Aleluya, ¿no?, y que es en Estados Unidos realmente donde se crea el verdadero cómic, además el que está más vinculado a lectores adultos, mientras que aquí en Europa siguió siendo un espacio reservado casi siempre al público infantil hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Pero a finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no?, comenzó a haber una modernización de los sistemas de impresión, sobre todo de prensa, ¿no? Y precisamente allá por 1893, esta modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos llevaría a que pudiesen publicarse suplementos dominicales donde aparecían páginas a color. Uh-huh. Esto sí sería determinante de cara al nacimiento del cómic, pero eso ya es otra historia.
Sí, señor. Subid los violines, subid. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Qué maravilla, qué clase. Ha sido el primer capítulo de la historia del cómic, los antecedentes. En el próximo capítulo, no se lo pierdan, amiguitos y amiguitas, ¿cómo nació el cómic en los Estados Unidos?
Efectivamente.
¿Eh? Eso será la próxima semana, amigos. Será con Santi Girón. La historia del cómic en Planeta Duna. Gracias, Igor. Gracias, Iván. Los violinistas de lujo.
Se han portado los
dos. Sí, se han estado todo el rato ahí, bajito, y ahora han subido. Subid un poquito más, ahora. Qué bonito. Un aplauso, por favor, para ellos también. Santi Girón, aplaude en casa, claro.
Aplaudimos. Y aquí aplaudiendo con los dientes, porque es que tengo el... con una mano coge el teléfono.
Sí, señor. Y de gran final contrastamos de la sabiduría, la elegancia, la clase de Santi Girón. Ahora llega el payaso de mi color, o sea, servidor, con la pregunta gilipollas de la semana. Oye, todo tiene que haber, ¿no?, en la vida. Hay dos preguntas, una para especialistas. Como siempre decimos, el primero que dé la respuesta se lleva el lote, es decir, los dos numeritos de la Duna. Las entraditas para cines Monumental, para disfrutar del cine gratis, una doble entrada. Y otra pregunta que es la gilipollas perdida, es decir, que nos dais respuestas, pero respuestas con ingenio, no buscamos una respuesta específica, sino la imaginación al poder, ¿no? Bueno, la semana pasada recordarán que preguntábamos cuál de estos cómics españoles que vamos a enumerar ahora y a recordar era editado en primer lugar. Decíamos tres: el Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz o el Jabato. Hay dos respuestas correctas, pero la primera en llegar ha sido Sonia Egea, de Almería. Por tanto, ella nos decía el Guerrero del Antifaz. Hemos mirado rápidamente las fechas y coincide que el Guerrero del Antifaz fue editado en 1944, el Capitán Trueno en 1956 y el Jabato en 1958. Con lo cual, pues premio para la señorita Sonia Gea, el lote es para ella porque sí, es el guerrero del antifaz. También lo había comentado M. Díaz a través del blog laduna.es. Por tanto, enhorabuena, insisto, a Sonia Gea. La pregunta gilipollas será, ¿por qué los marcianos siempre invaden Estados Unidos y no otro país? Santi, ¿tú qué crees? ¿Por qué puede ser esto? Siempre llegan allí.
Yo creo porque realmente ellos van hacia donde tienen antecedentes, hermanos, ¿no? Y todos sabemos que los estadounidenses son marcianos.
Pues fíjate, hay una respuesta de Jaime Herrada que dice que porque es el sitio donde más raros y bichos hay por kilómetro cuadrado.
También.
O sea, que se aproxima bastante a lo que ha dicho Santi, ¿no? Y otra de Elena Alonso, que dice porque es el país donde más repercusión tiene. Bueno, esta es una respuesta
corporativa, vale, oficial,
políticamente
correcta.
Políticamente correcta.
Además. Y las preguntas de esta semanita son las siguientes. Si las encuentro yo por aquí. De todas formas, me vais a ayudar porque la hemos comentado, Raúl, antes de, empezar. La pregunta de esta semana, sí, la tengo ya aquí.
Ah, vale.
La gilipollas seria, la específica, es ¿por quién y por qué cambiaron a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos en la serie de animación de los años 60? O sea, ¿por qué motivo y por quién sustituyeron al personaje de la antorcha humana? Más o menos...
Hicieron eso.
Sí, lo hicieron. Sí. O sea, no sabías tú, Santi.
No lo sabía.
No sabías, ¿no? Bueno, eso, hay que buscar un poquito, documentarnos. Yo creo que no es de las difíciles. Esta es la serie, ¿vale? La gilipollas perdida es... ¿Cuál es el lápiz que mata? ¿Vale?
¿Cómo?
O sea, esta los dibujantes, yo creo, pensando un poquito, vais a darle la idea.
¿El lápiz que mata?
¿Cuál es el lápiz que mata? Ahí dejo la pregunta. Hay que pensar, ¿eh? O sea, tienen su truquito, su chistecito... ¿Qué lápiz es el que mata de todos los lápices?
De todos los lápices.
¿Vale? Se abre, amigos, el turno.
Yo, a mí me has dejado descolocado, Antonio, con esta última.
De eso se trata, de eso se trata. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com y a través de la duna.
Pues a través de la duna, en info.laduna@gmail.com. También puedes escribir en el podcast, que colgamos toda la semana del programa. Y ya no sé si sigue recibiendo, no sigue recibiendo, en tu casa.
Sigo recibiendo de 4 a 6, sí. Pero esta semana es que no sé de qué me voy a vestir todavía, ¿sabes?
Mientras vaya vestido da igual.
Yo venga, creo. Sí, me vestiré. Esta semana me vestiré. Santi Girón, como siempre, un placer enorme. Te esperamos para seguir aprendiendo de la historia del cómic la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, Santi.
Luego.
Bueno, pues de gran final, el disquito dedicado que hoy creo que le toca a Raúl, ¿no? Que eres tú el que...
Exactamente. Esta semana el disco dedicado es Texas Flood de Stevie Ray Vaughan. Okay. Un poquito de blues para el cuerpo.
Sí, señor, temazo, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, calidad. Pues con Santi Girón, con Ruth Martínez, con Ramón Informando, con los amigos de Moviola, con Gabo Nevo, con Juan Beltrán, dibujante con maletas... Mirinda al patrocinado, que no se nos olvide, con Fermín al piano.
Sé que somos un ejército, somos una legión. Si
estamos aquí achuchados en el estudio.
Y con Javi Sánchez y Raúl Moreno la semana que viene, en domingo, insistimos, más. Adiós, amigos.
Hasta luego.
Hasta luego.